Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
¡Ay! Bienvenidos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. Hoy, miércoles 4 de diciembre de 2019. ¡Fum, fum, fum! ¡Ay! Ya menos la Navidad. ¡Qué padre! Ahorita, mira, venía escuchando Last Christmas. Me venía peleando con la gente. Y decía, ¡qué chistoso se ve! Claro, esta música tan bonita. Y yo me entonces, ya sabes, a la gente. Yo decía, pero con la música se ve así como bonito. ¡Déjame pasar! Le decía yo, ¡quítate! Ajá. Y como vas con el ritmo de la música, pues como que te sientes muy bien, ¿no?
O sea, estás escuchando villancicos y toda esa porquería.
Pues es que estaba ahí en el YouTube.
Claudia, ¿y en algún momento de la vida pones las canciones de Pandora y esas
horribles
que pusimos?
No, esas son para torturarte.
De pronto pone algunas alabanzas. Sí, está un poco estresada y pone algunas alabanzas.
Pero no, ya no he puesto mis alabanzas.
Ah, Claudia. Pero no, pero es peor. O sea, la verdad es que no sé. O sea, sí se medio tranquiliza, pero de pronto le entra la onda de Dios conmigo, ¿quién contra mí? En la carretera.
Y ya se dice, ¿en la carretera? ¿Quién patriotismo? ¿Cuál en la carretera?
Oye, y así de, no, Claudia, también existe el temor de Dios.
Esto, los semáforos también existen y Dios no los maneja, Claudia.
Oigan, ya los escucharon, este par de guapos. Uno es Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Checo Sound.
Buenos días.
Bueno, yo soy Claudia Silva, estamos muy contentos de recibirlos. Hoy tenemos invitados de lujo en la primera y en la segunda hora. ¿Y qué se festeja el día de hoy, Checo?
Pues para celebrar el día de hoy tenemos el Día Internacional del Guepardo.
¿De Wolverine?
Sí, güey, también pensé en él. Wolverine, te queremos, gracias por escucharnos siempre, de veras.
Adopte un Wolverine. Sí, por favor.
Porque el otro día abrazo y me rasgo todo. Y Día Internacional de la Galleta, que ya las galletas me gustan mucho, pero las de macadamia.
Y la gente come galletas.
Ay, sí, el come galletas también de Plaza Sésamo. Le mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos igualmente. Es el Día de Andalucía.
Ah, qué bonito.
Y es el día de usar zapatos cafés. ¿Ustedes traen zapatos café?
No, mi chico.
Yo sí, traigo el pie lastimado y traigo ahí unos, traigo mis tenis.
Ay, sí, es cierto. ¿Desde el qué? ¿El martes?
Por usar tacones.
Ya ves, Clau.
Yo traigo un Juanete y tengo un curita café. No sé si sirva.
Sí, 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 sí. Yo también café, por usar tacones, además. Pero no me he lastimado.
Sí, exacto. Soy cafecín.
Pero bueno, si usted trae zapato café, hoy es el día de su zapato, así que festéjelo a su zapato.
Pues muy
bonito. Dele un abrazo a su zapato.
Muy bonito. ¿Y con qué empezamos, Fausto?
Podemos empezar con algo muy bonito.
¿Sí?
De Jack Ryan, una gran serie que está en Amazon Prime. Y es bonita, de verdad, véanla. Pues bueno. Muchas veces aquí estamos recomendando cosas muy densas, pesadas. Pero Jack Ryan es la onda. Es un agente de la CIA que está por todo el mundo resolviendo casos y complots terroristas. Es la onda. John Krasinski es el actor. Esta es la segunda temporada. En Estados Unidos alcanzó 4.6 millones de televidentes, bueno, ya no se dice así, pero de streamings, ¿no? O sea, de personas que estuvieron viendo.
Streamers.
Exactamente, personas que estuvieron viendo la transmisión. Y Jack, ¿qué es lo que pasa con Jack Ryan? Es un doctor, además, estuvo en la guerra, o sea, tiene experiencia militar, entonces es un hombre de acción, pero al principio de la serie, en la primera temporada, lo ves como un analista, es un doctor, o sea, lo que es muy bueno en los números y en las matemáticas, está como en un trabajo de escritorio hasta que él descubre ahí unos números raros, es decir, como descubre un movimiento de cuentas extraño y resulta que hay un terrorista que está apilando una gran cantidad de dinero para organizar un ataque terrorista en Estados Unidos. Y entonces él tiene que salir de su escritorio y empezar a resolver crímenes y hay muertos y todo. Bueno, en la segunda temporada ya la parte terrorista viaja a un país latinoamericano, a Venezuela. Entonces él va con un amigo suyo que es senador, van a hacer un viaje diplomático, todo muy tranquilo y terminan matando a su amigo el senador. Entonces él dice, me voy a quedar aquí para averiguar qué onda. Y al mismo tiempo,
¿en Venezuela?
Sí, otro amigo suyo de la CIA descubre, hay por ahí unas personas en Venezuela que están implicadas en lo que podría ser un ataque terrorista de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí va a empezar a ver que hay un tirano ahí en Venezuela. No tiene nada que ver con, o sea, con la realidad política de Venezuela, pero sí es como un tirano latinoamericano, ¿no? Que está ahí en el poder y que no va a dejar que nadie más suba. Eso es muy gringo, sí. Si no les gusta este tipo de discurso, pues no vean la serie. Y entonces, van a empezar a ver, va a haber muertos, va a haber traiciones, ¿no?
Que eso es lo que le gusta a la gente.
Sí, ¿no? Mira, se te va a olvidar. Se va a acabar la serie, la van a acabar de ver, van a decir, ay, qué padre estuvo, está muy emocionante, se les va a olvidar todos sus problemas y se les va a olvidar la serie en 3 meses. Pero está bien, está ligera, en todo momento te crees lo que está pasando, les haces concesiones, pero está gran acción. Buenas actuaciones. Entonces, es una serie de esas ligeritas.
A mí me da gusto por él, porque él me gusta mucho.
John Krasinski. Sí. Es bueno ahí.
Sí, actúa muy bien. Y la serie es muy ligera, a mí también me gustó.
Sí, ¿verdad que está bien?
Sí, la verdad, la primera temporada tardé como en entrarle un poquito, pero esta segunda la sentí más ligerita.
No, y se va muy rápido y...
Sí, sí, sí.
De verdad, o sea, para matar el tiempo. Si no quieren estar viendo fuertezas como Dark o
The
otras...
The Crown.
Lore. Ay, Lore, que es preciosa.
Por ejemplo.
Vean Lore. Es de terror.
En Amazon Prime.
Son historias muy bonitas. Son mitos de terror. Bueno, sí, son como, son mitos, ¿no?
Son
no
historias
de terror, pero como.
Son historias reales.
Leyendas.
Y el autor, que fue primero un podcast, de hecho, muy exitoso. Entonces Amazon compra el concepto. Y son historias de terror.
Pero qué bien lo llevan.
Dicen que son de terror. Uh-huh. Pero en realidad, cuando vas buscando, pues, siempre hay algún ser humano. Hay una explicación racional, ¿no? Al respecto.
Pero lo llevan súper bien, te lo juro. La producción, todo está muy padre. La primera temporada a mí me. Pero la segunda está bastante bien. Pensé que iba a estar más chafa. De veras. Es que el podcast es muy bueno, sí. Pero como quiera, algo audible, pues es más fácil que te vayas imaginando
y es más
que tú mismo recrees ese ambiente. Pero ya en tele es bien complicado y lo hacen muy bien. A mí me gusta mucho. La segunda temporada es buenísima.
Les quedó bien la adaptación. Bueno, el podcast es genial. Entonces, Jack Ryan también, véanla. De verdad, se va rápido. Muy buena serie, muy buena recomendación.
Es ligera. Sí.
Y tú, Checo, cuéntame algo.
Ay, oigan, pues ya se vienen todas las comidas de fin de año, toda la puerquez, empezamos a subir de peso, pero Bárbara Regil, pues conocida como Rosario Tijeras, pues ella sigue al pie del cañón y criticándonos a todos los que comemos comida frita.
¿Qué?
Como, por ejemplo, tacos, papas, gorditas, quesadillas, pollo kentucky, tostadas, guaraches, todo lo que usted quiera. Así, todo
qué
lo que...
¿Ah, ya se puso a criticar todo?
Tiene como, o sea, con Rosario Tijeras, obviamente, pues, bueno, yo sí la vi la novela, a mí me gustó mucho, la primera, la segunda, la verdad, no tanto. Pero bueno, hace un par de meses empezó a criticar a la gente que comíamos este tipo de comida. Y entonces decía que, nos decía que éramos obesos y gente sin autoestima, que nunca habíamos hecho ejercicio. Yo sí hago, y de hecho lo hago nada más para seguir tragando esa comida. Pero fíjate que, bueno, da una clase de fitness ahorita.
Ah, ok.
En alguna, zócalos o en centros culturales o así, se llegan a juntar hasta 5,000 personas.
Ajá.
Entonces, pues, ella se compromete a que bajes 500 calorías en un evento en el que vas a reír y llorar y hacer ejercicio junto con ella. Y bueno, ella, su forma de comunicarse es por medio de Instagram. Y entonces, pues, ya te va poniendo así de esta semana, por ejemplo, puso uno de esta semana, tomaremos 1 litro de agua al día, 0 pan dulce. Uy. Así que mi Faust, no sé, ¿tú cenas pan dulce? ¿Tú
¿No?
eres de los que, es que conozco mucho, pero me imagino que a lo mejor sea así de...
Voy a hacer una confesión.
O algo así.
Voy a hacer una confesión.
¿No te gusta el pan
Nunca
dulce?
Llego al postre.
Ah, no.
¿Comes
no,
como lo suficiente como para llegar al postre?
Como lo demás y no llego al postre. Entonces, no, o sea, como que a mí
yo
lo dulce...
Yo tampoco soy postrero.
O sea, es raro que... O sea, sí me gusta, obviamente, pero es raro que llegue porque entonces ya me cené todo lo que había que cenar. Sí. Oye, ¿y el postre? No, ya el postre.
Ahora, ¿qué? Yo sí lo hago porque yo sí la... O sea, yo sí me como todo lo que me pongan enfrente. Entonces, por eso los postres y dulces, eso sí, no los volteo ni a ver. Pero bueno, entonces... Café sin azúcar también, ejercicio diario, caminar 40 minutos y nada frito porque continuamos con la batalla. Bárbara, por favor. Y entonces...
¿Y qué voy a hacer con todos los kilos de manteca para cocinar que tengo en mi casa?
¿Qué vamos a hacer con toda la comida de fin de año, hermano? O sea, que el trabajo, que con los amigos, que las borrachas, todo eso, o sea... Y todavía lo de Navidad, Año Nuevo, que Día de Reyes, todo eso, ¿qué vamos a hacer? Ni modo de no comer, Bárbara Regil. Pero bueno, que según Shanique Berman dice que hace 600,000 pesos por cada clase.
Wow.
Ahora, no, gente que está planeando hacer algo en contra de ella, tiene una producción detrás, o sea, ella tiene que pagar sueldos, por favor, no vayan a hacer una estupidez. No, más lo que estoy diciendo es que le está funcionando muy bien como todo lo del régimen que lleva, pero es un poco como no sé, como agresiva, decir que somos unos obesos.
Pero muchas veces necesitas ver a una persona así como ella, guapa, que tenga esté en muy buena condición, para que tú te animes.
¿Un abdomen?
Sí, y que digas, ay, pues sí, o sea, a lo mejor no vas a tener el cuerpo que tiene ella, pero a lo mejor sí piensas un poco mejor en comer cosas más sanas, en hacer ejercicio, en no ser sedentario, y el tener un ejemplo como ella, dices, bueno, pues no voy a ser igual, pero pues tantito, te haces la ilusión, ¿no?
Y a mí se me ocurre que tú puedas hacer algo con tu Instagram, Clau, así que a lo mejor pongas, no sé, alguna coreografía, algo así como para que hagan el ejercicio del día y ya, y entonces
con checas dinero. Conmigo.
Exacto. Nosotros seríamos como los gorditos de fantasía.
Órale. O sea, yo hago el experimento con ustedes.
Ajá, ajá. Lo hacemos ahorita a la salida, subimos el primer video, chiquiticlao, arroba chiquiticlao en Instagram.
Y si nos pagan 600,000 pesos, pues 200 para cada quien.
Oye. Ah. Exacto. Oye, y al final en 2 meses vemos cómo bajamos de peso. ¿O no?
Ya marcados, acá super rayas, abdomen, todo. Lo que nunca pensamos que íbamos a tener.
Pues después de que hagamos el reto nos vamos al pollo.
¡Eh!
Oigan, vamos a ir a un corte, pero estamos de regreso en unos minutitos en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El fotógrafo italiano Paolo Roberti se inspiró en Romeo y Julieta de William Shakespeare para el calendario Pirelli 2020, que presenta figuras como Emma Watson, Kristen Stewart, así como la modelo y actriz India Moore.
Ay, estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Oigan, algo muy pues polémico y que está muy mal, pues que resulta que el América Sub-17 se burló de este baile que hacen las mujeres para la violencia de género que sea.
Sí, el violador eres tú, ¿no?
Para hablar de eso tenemos la música de deportes de este bendito programa. Dispara Margot Dispara presenta deportes con Claudia Silva.
La nueva sección de Claudia.
Sí, bueno, no, pues es que me cayeron bien gordos estas personas.
Por supuesto, o sea, a todo el mundo.
Ya, ya el América, ¿no? Salió a dar un comunicado.
Sí, lanzaron un comunicado de prensa en donde dicen que efectivamente pues no son los valores de la institución, que van a realizar un programa extensivo, a profundidad, intenso, uh-huh. A tal cual, o sea, de manera intensiva para concientizar a su club, a todo el club, pues de la problemática, ¿no? Que es la violencia de género.
Uh-huh.
Y pues ya es lo que dice, y que va a haber medidas disciplinarias en contra de los muchachos que participaron en el video.
Lo más raro es que uno de ellos fue el que lo subió a las redes, ¿me entiendes? Que,
lo cual es un...
Pero, o sea, yo no entiendo cómo, si está viendo cómo están las cosas en este momento, o sea, en cuanto a, o sea, uno, cómo están las cosas con las mujeres, o sea, todo, cómo está la situación, el nivel de violencia que estamos viviendo hacia ellas y demás. Pero... como que, o sea, que un teléfono celular puede salir de cualquier lado, pero aparte en casa.
Ajá.
¿O sea, no. ¿Estás de acuerdo que no?
Y sea... aparte, como bailan, parece que van a ir al cabaretito directo todos, ¿eh? Ahí los van a, recibir.
Aquí la inconsciencia es lo que se ve, ¿no? O sea, sí. Que el tipo además, ya lo hiciste y se ríen. Y dices, ok, sí. Pues ya aquí mal. Y después, no, lo grabo y lo subo. Triplemente inconsciente.
Sí, claro. Se le une el otro y están ahí bailando.
Sí,
ahí,
o sea... muy desafortunado además porque el América acaba de ganarle a Tigres en una remontada espectacular. De verdad, un gran juego.
Sí.
Entonces, todos los fanáticos estábamos muy contentos. Bueno, estamos muy contentos. Y esto es un negrito ahí en el arroz.
Pero ahora, esa es la sub-17 del América, claro, no pero, es como la principal. No, sí, yo entiendo que como la institución como
claro.
Tal...
Claro.
Pero
son
vaya,
los más jóvenes,
son los
¿no?
más chavitos, sí.
Pues oye,
bueno,
qué mal.
Hay unos que son niños, pero como digamos, la selección de 17 años son los que hicieron esta tontería, pero el equipo de mayores, vaya, ese es otra cosa y ese es.
Sí, pero qué mal que estas personas de 17 años tengan esos valores, porque tú dices, bueno, a lo mejor ya dices, no sé, la edad de Woody Allen, claro. Bueno, pues el señor ya tenía otras costumbres o Plácido Domingo, ¿me entiendes?
Pero sí,
pero estos son jóvenes y supuestamente... ¿Tú crees que toda esta conciencia y todo esto viene pues porque la juventud viene empujando y dice, sí, estas personas piensan así, qué mal, y además son deportistas y los niños lo siguen y la gente lo sigue? Entonces, bueno, pues eso está muy mal.
Por todos lados, muy desafortunado, por todos lados.
Sí,
¿no?
Sí, muy mal.
Muy mal.
Oiga, les quiero dar una nota, ¿nos da tiempo, Feli? Una notita cortita, sí, chiquitita, perfecto, pero es de ciencia, muchachos, es de ciencia.
¿O
sí?
No.
¡Ay!
Esa música nunca la he escuchado.
No, ¿verdad? No se ha escuchado aquí, pero alguien diga...
Dispara, Margot, dispara, presenta al Chiquiti Faust con su sección Ciencia Teta.
Eso, muy bien, me agradó, fíjate.
¿Te gustó?
Ciencia así rápido. Teta.
Ciencia.
Exactamente. Pues muy bien, muchachos, les quiero hablar sobre algo nuevo en el mundo de la informática. Es un condón USB.
¿Cómo?
Resulta que hay una nueva, no moda, pero una tendencia en que a los enchufes en la pared para que puedas cargar tu celular, ya no tengas que usar el cuadrito, sino el cable USB que se conecta directo a tu celular. Sí. Entonces conectas tu USB al enchufe de la luz directamente, sin la necesidad de pasar por el cubito famoso. Sí, sí, sí. Pero dicen que en una de esas es una trampa maldita, para robarte la información o pasar, transmitir datos. Ya ves que el cable USB no solo es corriente, sino también son datos. Sí. Exactamente. Entonces, el condón USB lo que hace es que bloquea las entradas de información.
Ah, yo pensé que sí te lo ponías y no, o sea, como que no encontraba cómo. O sea, como de ¿dónde lo enchufas o qué?
Pero los puse a pensar a todos. Mira, ya ves.
Lo voy a recargar.
Exacto.
Entonces, ya soy portólogo y no pasa nada.
Entonces, por una módica cantidad, bueno, sí está medio caro, la verdad, pero lo pueden buscar en
Amazon. Mejor te quedas con el cuadrito.
Pero puede ser que se queden con su cuadrito.
Bueno,
si
es que
se
hay muchos lugares, por ejemplo, en hoteles, que ya no hay la conexión. Exacto. Y que tú... Tienes en hoteles en Europa, por ejemplo, eso sí es como internacional, el USB.
El USB.
Entonces ya lo metes.
Pero, a ver, o sea, pero el condón, ¿qué? O sea, ¿se lo pones al cable? O sea, es una cosa que le pones al cable, supongo.
Se lo pones al... O sea, lo conectas... Espérense, no, es un nule, basta. No, primero tienen que ir con alguien de confianza, con su...
Necesitas vaselina.
Con su espermaticida. No, con su dealer de motel confianza, lo pongo, para que no se embarace mi cable.
Con su dealer de confianza van y le preguntan, oye, necesito un condón USB. Un bloqueador, en realidad es un bloqueador de datos, pero le dicen comúnmente condón USB.
Vas a la plaza de la computación a pedirlo. Sí.
Ajá, o puedes meterte a Amazon, entonces ya compras un dispositivo, conectas tu cable USB a ese, y ese tiene otra salida USB, entonces ya lo conectas a la luz, y lo que hace es que bloquea el cable USB.
Como un filtro.
Pero ese USB, el segundo USB, no lo pueden captar, la información.
No, es lo que te voy a explicar. El cable USB tiene algunas ranuras, unas de esas ranuras son de luz y otras son de... transmiten datos, de transmisión de datos. Entonces, lo que hace este dispositivo es bloquear la transmisión de datos. Y ya tú felizmente puedes conectar tu USB a una pared.
Solitos nos hemos puesto las trampas. Solitos así, ¿no?
Y los condones también ya ahora. Pero sí, yo dije, ay, pues a lo mejor sí, o sea, pues sí, literal, pues, está uno haciendo esfuerzo, pues generas energía, cargas el teléfono.
Ay, ya me pasaste todos los datos, mi amor.
Pues sí, pasaste información.
Sí, de hecho, sí.
Genética, claro.
Pero Pau ya lo hizo.
Y en USB, y parece una locura, pero la realidad es que sí puede haber lugares en donde te pueden robar información.
¿Es en serio?
Sí, o sea, a ver, tú vas a una empresa, a un lugar donde hay unos USBs, y pues le puedes robar la información o plantar ahí un software para que... para que investigue cuáles son tus tendencias en cuanto a qué vas a comprar, qué te gusta, entonces ya es información para el lugar.
Los odio, ya no puedo estar tranquilo viendo pornografía.
Oigan, vamos a un corte en Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio, pero regresando tenemos un invitado de honor que es Ben Ibarra. Ahorita regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot. Estas son las balas de Margot.
El cantante y líder de la banda Coldplay, Chris Martin, contó que en su adolescencia sufrió mucho en un internado al ser intimidado por otros jóvenes quienes le decían que era homosexual.
Ay, estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBC Radio y tenemos un invitado de lujo que es Ben Ibarra. Que antes de chiquita me cargaba en vaselina.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ya no me aguantas, Benny. Sí, sí. Hablando de lo de la comida, yo creo que ya no.
No, corazón. Qué buenas épocas, ¿verdad?
Sí, qué divertido, ¿no?
Qué privilegio haber estado en ese esa aventura de esos dos años de hacer teatro a los 13, 14, 15 años.
Con lleno, ¿no? Es lo que decíamos hace rato, que de martes a domingo. Bueno, nosotros hacíamos como sábado, domingo y lunes, ¿no? Porque eran matines y para los niños. Pero luego ya al gira, pues era diario y siempre estaba lleno. Entonces te acostumbras, ¿no? O
sea, ¿qué pasó?
Te malacostumbras a que dices, pues el teatro siempre está lleno, ¿no?
Exactamente.
Pensaba.
Oigan, qué modestos.
Perdón. Era otro México,
Pero ahora nos vienes a hablar también de una obra de teatro, pero además que dices que si ibas a estar de martes a domingo.
Ahora sí, ya, bueno, pues les presumo que estoy en un monólogo que se llama Novecento. Es un texto de Alessandro Barico, Uh-huh. Un texto que ha sido exitoso desde que él lo escribió. El libro fue un hit inmediato. A los 4 años, él lo hace en el 94, en el 98 ya Giuseppe Tornatore.
Exacto.
Lo adapta al cine junto uh-huh. con Tim Roth, con la música de Ennio Morricone. En México después el maestro Lalo España le da vuelo durante un par de temporadas o más. Y corrí el año de 2016 o algo así, que yo estaba haciendo El Hombre de la Mancha uh-huh. con el gran Mauricio García Lozano. Y le dije, mira, Mauricio, me has echado a perder mi carrera de actor, porque no quiero trabajar con nadie más que no seas tú, uh-huh. porque la dinámica, porque lo que logramos, la química, ya sabrás. Y entonces eso fue como bromeando, pero entre broma y broma, después me subí a una gira con mi grupo infantil y entonces en
modestamente
febrero,
así, sí, hay un grupo ahí que tuvo,
mi grupo infantil,
cualquier cosa.
Ajá. Y entonces en medio de todo eso, me habla Mauricio y me dice, ya tengo tu próximo proyecto. Esto fue febrero 2018. Me dice, se llama Novecento Monólogo.
Ay.
Yo así de plano.
¿Habías visto la película?
No.
No.
Okay. Ni leído el libro, ni no. nada. Uh-huh. Dije, bueno, Mau, va. Y le dije que sí, leí las primeras 3 escenas cuando tuve la junta con las productoras, uh-huh. con Paula Sánchez Navarro y Ana Bracho de Tercera Llamada. Uh-huh. Y les dije que sí. Simplemente por el respeto, el cariño que le tengo a Mauricio García Lozano, y porque sabía que si él veía en mí las capacidades claro. y las herramientas para hacer un monólogo, pues que tenía que decir que sí. Uh-huh. Y después veía que, a ver después veía si podía o no. Pasó pues más de un año para que empezáramos a montarlo.
¿Y fue igual de agradable el proceso?
Fue muy diferente, porque en La Mancha Mauricio llegó con un mes de preproducción. Uh-huh. junto con Víctor Zapatero, obviamente Jorge Ballina, el escenógrafo, y entonces hicieron muchos talleres, y cuando llegó Mauricio ya a montar La Mancha al Teatro de los Insurgentes, pues obviamente aquello, yo ya nada más me incorporé y aquello fluyó de maravilla, ya había como una mucha claridad claro. en la dirección, ¿no? Esta vez fue distinto, nos juntamos en la sala de Mauricio, nos miramos a los ojos y fue así de gay.
¿Qué onda?
¿Qué hacemos? Ajá. Lo hacemos stand-up, lo hacemos con más actores, lo hacemos con mapping, lo hacemos con... Y empezamos a jugar con varias ideas hasta que fuimos desnudando todo y nos quedamos con la esencia del texto y con la gran herramienta que es el teatro. Es decir, uh-huh. vamos a hacerlo que el teatro sea muy teatral, uh-huh. muy poca luz, muy poca escenografía, tú, un banquito... El texto y lo demás, la imaginación.
Que además, la historia es bien bonita. Uh-huh. Mejor, para no hablar yo tanto, mejor cuéntanos tú. Es acerca de un pianista que uh-huh. es extraordinario, que no se baja de un barco. Exacto. Y lo cuenta un amigo suyo que estuvo en su orquesta.
Exactamente.
¿No?
Rápidamente, Novecento nos la cuenta Tim Tooney, un trompetista que a los 17 años de edad, en 1927, sube al Virginia en un transatlántico que iba de Europa a América y de vuelta. Y ahí... se convierte en el trompetista de la banda de jazz que tocaba ahí en el salón de baile de primera clase uh-huh. y conoce a Novecento, que le intriga pues el nombre, bueno, después se entera que es porque nació en 1900. Lo segundo que le intriga muchísimo es su manera de tocar el piano, uh-huh. porque va más allá del virtuosismo, porque en realidad es un tipo de alquimista musical. Uh-huh. Sí, tiene un gran pianista, sí, y lo sabe hacer muy bien, pero va más allá de eso. Mm. Realmente encanta de una manera muy específica a la gente y todo el mundo se emboba con la manera de tocar este personaje. Y él lo hace de una manera tan natural y tan desentendida que pues es como que simplemente ves mm-hmm. O sientes, o es como yo me lo imagino, que no hay filtro, no está concientizando en ningún momento. Realmente es de source, ¿cómo se dice?
De la fuente
así directamente a sus manos, y por ahí ya es nada más eso, él es una antena, ¿no? Lo que más le intriga es que luego se entera que Novecento nace en 1900 sí. en ese barco sí. y nunca se baja de él.
Sí. Sí.
Entonces hacen mejores amigos y ahí empiezan las analogías y las comparaciones, que si el barco es la vida, que si... hay tantas lecturas y hay tantas capas para entender a Novecento que resulta fascinante tanto para el espectador como para quien, obviamente... Uh-huh. Para todo el elenco. Uh-huh.
Porque el... ¡Claro! Porque el que cuenta la historia, el trompetista que cuenta la historia, le dice... Se entera de que bueno, el barco le van a pasar algo. Entonces quiere que se baje y le dice, no, 820, vente al mundo, ¿no? Sí, para que todo el mundo te conozca. Y el otro, solo lo que conoce es el barco.
Porque aparte da la impresión que el tipo, la única forma de comunicación que tiene es la música. O sea, como que le cuesta trabajo, es un tipo raro, pues, o sea, siempre ha sido solo.
Exactamente.
Y la interacción que tiene es la música, y eso es muy hermoso.
Sí, sí lo es, la música es la gran musa de la obra. Cuando yo leía el texto y cuando yo intentaba como relacionarme emocionalmente con los personajes, y eso me costó un poco de trabajo, porque pues no, aquí no había Dulcinea, ¿no? No había una Julieta, no había una Sandy Tontales para el Dani, ¿no? O sea, no había esa cosa en la que yo resueno muy bien porque soy un romántico, pues, obviamente, ¿no? Mis rolas, ya sabrás. Entonces, ¿y ahora quién hay que conquistar? Obviamente a uno mismo, a la música o sea, al final es 900 de sus grandes lecciones es te propone a que realmente estés en paz y a que vivas tu vida con límites. Y cómo esos límites, en este caso las 88 teclas o de la proa a la popa, te dan esa gran libertad, ¿no? Uh-huh. Cómo el estar queriendo más y más y más y más, y a través de la sociedad en la que vivimos hoy en día, ¿no? Del consumismo, el empoderamiento falso a través de las redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Híjole, es complicado. Entonces, de repente ya aquí en cuenta que dicen, no, less is more.
Ajá, sí. Exacto. Oye, y es una analogía bonita acerca del poder de la música y la iluminación de la música como algo divino, porque el personaje se lo encuentran en las calderas del barco. O sea, es un lugar oscuro y ruidoso. Es como si fuera el inframundo.
Algo así, sí.
Y aprendió solo a tocar el piano.
Él de pronto sube a la cubierta del barco y escucha el piano. Y entonces es a través de los sonidos que él se identifica. Pero entonces es como la analogía de estar en el inframundo, en la oscuridad, en una caverna, y de pronto sale y descubre el mundo a través de la música.
Exactamente.
Pero es eso, ¿no? Que la música te acaba abriendo un poquito como los panoramas y todo. Y tú como músico, ¿cómo te toca? Digo, ¿cómo lo abordaste?
Lo viví de una manera muy orgánica, obviamente, ¿no? Aquí lo que un momento brillante de la puesta de los ensayos fue cuando Mauricio García Lozano, después de estar trabajando con Pablo Chemor en cómo íbamos a generar la habilidad del piano de 900, y Mauricio dijo, olvídense de que vamos a tocar el piano. Cuando 900 toca el piano, y lo van a ver en el teatro, pasan cosas muy distintas. O sea, en el texto, Tim Tunney dice en un momento dado que los que bajaban de aquel barco hablaban de un pianista que parecía que tuviera cuatro manos por la cantidad de notas que tocaba. Y que decían que de su piano salían sonidos de otro mundo, que dentro estaba todas a la vez, todas las músicas de la tierra. Entonces, como lo resolvimos, fue una manera bastante abstracta. No se los quiero contar porque quiero que vayan, ¿verdad? Entonces, todo lo demás se escucha, todo suena, pero cuando 900 hace música es una cosa realmente increíble. Genera un espacio envolvente. Como mis amigos de Bose México me ayudaron a meter literalmente 17 bocinas a nuestro pequeño Teatro Milán, y generamos un espacio no solamente surround, sino con bocinas en el techo, ¿no? Para que te pega por todas partes, y estuvimos 5 meses generando todo el audio que se va a escuchar, bueno, que se escucha durante la puesta.
Oye, Ben, y te quedas otro bloque, ¿no?
Ah, sí.
Ah, bueno. Vamos a un corte, estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Ahorita regresamos.
Ya están.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Estás escuchando Dispara Margot, Dispara. En MBS 102.5, en el entretenimiento, estamos contigo. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Ya estamos de vuelta en Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio, y tenemos invitado a Ben Ibarra, que nos vino a platicar de 900 de Alessandro Barico. A ver, cuéntanos cuándo, las presentaciones, porque eso es muy importante.
Ahí les va.
A ver.
4 últimas semanas, lo cual mi corazón se marchita. Últimas semanas ahí en el Teatro Milán. Martes a domingo, martes, miércoles y jueves es a las 8:45, el viernes es a las 6:09, el... ¿no? ¿Ya? La 7:09. Luego viene el sábado, que es 6 y 8, ajá, y el domingo 5 y 7.
Ay, dos el domingo.
Sí, uh-huh, sí, ya sé. Y el y el lunes estoy ahí afuera del teatro vendiendo tacos, por si también quieren ir. Pero me emociona mucho las temporadas así, sí, intensas de teatro. Te permiten como persona y como actor pues profundizar mucho en el viaje. Es el gran, gran terapeuta ahorita en mi vida. Es el momento en el que me trepo por el escenario y se me olvida
todo.
Todo menos el texto.
Qué bueno, qué angustia estar solo ahí.
No, pero se me olvida si me duele la panza, se me olvida si estoy ronco, se me olvida si, todo.
Oye, el otro día que dices que invitaste, que tenías invitados de honor, que te,
exacto,
que una anécdota que tenías.
Ah, le estaba contando que lo interesante de ser un monólogo es que sí depende 100% del actor, uh-huh, la energía y a dónde llevas el texto, ¿no? Uh-huh. Mi anécdota era que invité a mi padrino Miguel Bosé, uh-huh, a Sasha Sokol, Mariana Garza, que tampoco había visto la apuesta.
Te queremos, Mariana.
A mi hijo Mateo, que estaba aquí de vacaciones, ¿no? Entre otros personajes. Tenía ahí a 5 o 6 personas que realmente quería yo que vieran la mejor, ajá, función, ya sabes, esta cosa. Y entré y me costó trabajo como, uh-huh, como desentenderme de esa... intensidad, y al final, bueno, la obra funciona y yo lo hice lo mejor posible. Y Celina, mi esposa, me dijo: esto es increíble. Y yo, pero híjole, como que no logré, me sentí raro de ritmo, furseaba bastante, etcétera. Pasaban cosas. Bueno, al final, todos felices, ¿no? Les encantó, ya sabrás. Y al otro día, yo tenía un concierto después de la función.
¿Con tu grupo infantil?
No, con un grupo ya de adultos.
Es otra versión. Sí.
Y entonces...
El 3X.
Yo tenía que terminar la función y de ahí tenía media hora exacta para estar en el escenario, literalmente al otro lado de la ciudad, Dios, en Tlalpan, yo qué sé, hasta
okay,
allá. Y entonces ya estaba todo muy coordinado, ya tenía yo mi vestuario puesto en la Suburban que me transportaba, entonces yo del escenario ya no pisaba mi camerino, no, me iba ya directamente vestido de 900 y me cambiaba a Benny y el cantante en la camioneta. Adulto. Y vámonos, ¿no? Y entonces ese día también yo le pedí a Mauricio García Lozano, mi director, que por favor no me avise cuando vaya a verme, porque entonces ya siento que estoy, sí, presentando, sí, examen profesional, y entonces ya realmente no estoy volando con el texto, sino, uh-huh, tratando de acordarme si todo lo que él me dijo que hiciera lo estoy haciendo o no. Y entonces me la cumplió ese segundo día, un día en el que yo me aventé la obra con un ritmo súper picadito para, uh-huh, poder treparme al, uh-huh, famoso transporte e irme a mi show. Y empecé a descubrir unas cosas maravillosas. O sea, no me dio tiempo de pensar realmente,
claro,
lo que...
uh-huh,
nada, de añadirle el elemento, uh-huh, dramático, claro, etcétera, etcétera, sino que empezó a fluir el texto, y empezó a fluir el texto, y empezó a pasar cosas, y la gente se reía más y más y más, y encontré un ritmo maravilloso, y entonces no me daba tiempo de equivocarme, no, uh-huh, me daba tiempo de, sí, echar el furcio, ¿no? Uh-huh. Y de repente pues salí disparado, le hablo a Mauricio, y digo... Porque, claro, lo caché, ya sea al final, porque se rió. Y me di cuenta que estaba ahí, dije, en la maíz. Y y me dijo, es la mejor función que he visto. Ese es el ritmo. Al principio me dio miedo, pensé que la ibas nada más a como escupir. Y después me di cuenta que...
esto ya se va a tocar.
Que por ahí va la onda y
encontré... Como más dinámico.
Que emocionalmente no me dejó caer en el dramatismo o en el actor tratando de actuar, sí, ¿no? Sino
de miren qué bueno soy.
Que hablábamos, exacto, antes de entrar al aire, que es una obra complicada porque tiene elementos románticos. Y si te pasas tantito, se vuelve algo sumamente cursi, ¿no?
Exactamente. Mauricio... se encargó de quitarme lo cursi. Yo soy muy cursi. Sí saben que soy el que canta Cielo por tu Luz, ¿verdad? O sea, soy muy cursi. No le tengo miedo a esa energía. Entonces, y después de haber hecho La Mancha, que, ¿sabes? Dulcinea y El Quijote resuena mucho por ahí. Mauricio se encargó de una tras otra. Ya habíamos estrenado. Uh-huh. Ya había dado yo 10 funciones y seguía. Me decía, no, uh-huh, menos, uh-huh, menos. 900 es matemática, ajá, es geometría, tienes que hacerlo desde ahí. 900 no es este personaje, sí, que se clava en el romántico, ¿no? Tim Tunis es el romántico que, uh-huh, les cuenta de aquel pianista en el océano y yo qué sé, pero...
Sí, 900 es único, ajá, ¿no?
Entonces realmente, uh-huh, eso me ha ayudado como que a discernir más entre los personajes, que sean más diferentes, más interesantes... Tienen que ir, vayan, sí, ya se va a acabar.
Entonces son 4 semanas de martes a domingo, sí, en el Teatro Milán.
Exacto, martes a domingo, según lo que tengo aquí, ajá, tú me vas diciendo, martes a jueves, 8:45.
Correcto.
Viernes, 7 y 9 de la noche.
Ajá.
Sábado, 6 y 8.
Ajá.
Domingo, 5 y 7.
Va.
Bien.
Hasta el 29 de diciembre.
Exactamente.
Y luego te vas de vacaciones, ¿no? ¿O qué vas a hacer?
Pues ya me voy de vacaciones, pues sí. Espero que sí. Si es que todavía tengo familia, sí. Si es que nos dijeron, no, ya este güey, ya déjenlo ahí en el teatro y ellos ya se fueron a la playa. Pero pues...
Y que hablabas de que tu hijo también aprendió solito a tocar el piano, ¿no? Que es así un tipo novechento.
Es mi gran novechento. Uh-huh. Él y Don Luis de Llano Palmer, mi abuelo.
Ah, sí.
Es otra de las grandes inspiraciones, otro... Uh-huh, emigrante que vino ¿no? en un barco de Europa América y que también terminó aprendiendo a tocar el piano, ese piano que está en casa hoy en día, ¿no? Una pianola increíble que él me heredó, que ahora es obviamente de Mateo, y sí, mi Mateo, pues tal cual, así de la nada, de repente un buen día empezó a tocar el piano, como un novechento. Así que pues estoy muy contento.
Oye, y sales igual, la energía que tienes en los conciertos con Timbiriche a la energía que tienes acá, ¿dónde te gastas más energía? ¿Dónde dices...?
Es que es muy distinto, emocionalmente y mentalmente aquí es exhausto, ¿no? Es una disciplina casi deportiva, ¿no?
Sí.
Con Timbiriche me echo un whisky antes, otro durante y otro después, ¿no? O sea, si te equivocas, pues ahí está Diego, Eric, Sasha.
Le acabas de cambiar todo el concepto de esa canción.
Sí, sí, sí. La.
Ya el viernes la vamos a poner.
El novechento es de, ¿sabes? Unos saludos al sol antes de entrar y encomendarme a los dioses del teatro. Ay, y, o sea, es como otro tipo de disciplina. Que curiosamente estos días me viene muy bien y estoy disfrutando mucho.
Ay, qué bueno, Beni. Pues vayan a ver a Beni al Teatro Milán con Novecento, no se lo pierdan. Despedimos la primera hora Dispara Margot Dispara, pero tenemos una hora más a través de MBC Radio en un ratito.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estamos de regreso aquí en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio, nuestra segunda hora que estamos aquí poniéndonos de acuerdo en una dirección que, como sabrán, yo no uso el Waze, entonces me lo tienen que explicar así con manzanas y peritas. Así.
Úsalo, de veras, es súper bueno.
Es que este teléfono es una porquería, pero bueno, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es miércoles 4 de diciembre de 2019 y me acompañan Fausto Ponce en las direcciones.
¿Cómo están? Buenos días. Si quieren saber cómo llegar a algún punto a la Ciudad de México y de todo el país, ¿por qué no?
Ay, sí, y Fausto te dice.
Exacto, ¿no? Con mi voz. Ajá. Dale la vuelta a la izquierda.
Con la voz del
aquí.
Güero.
Dale la vuelta a la izquierda aquí, güero. ¡No, si no!
Ya te pegaron,
te
güero.
Te equivocaste de calle, güero. Híjole, ya te pasaste, mano.
Sí, no estaría, te cases, bueno, por cierto. ¿No?
Ya llegaste a tu destino. Oye, y no te cases.
No dejes tu teléfono y no te cases.
No te vayas a enganchar. Aquí está también Checo Sound. ¿Cómo estás, Checo?
Buenos bien, días. Muy bien, Clau. ¿Sí? Muchas gracias.
Sí, muy
tú,
bien.
Tú, Bene.
Yo muy contenta, Claudia Silva, aquí saludándolos a todos en nuestra segunda hora. Tenemos también a una invitada al ratito, María Esther, para que nos diga el futuro. A ver si hay futuro, ¿verdad?
Ya se viene el fin de año, así que tenemos que saber qué tal nos viene el año que
ojalá
entra.
Ojalá que sea bueno.
Ojalá bueno. Sí, que nos llegue mucho dinero. Ya, el amor no importa, el dinero.
No, pero y salud. Salud, ah, muchísima, sí, bueno, salud. Por, y para no gastar en medicina.
Pero salud, de esa salud o de
la... De la de brindar, ¿no?
No, de la salud para no gastar en medicinas, porque cada vez que... A mí me deberían de dar, si quieren dar una tarjeta de regalo, den una tarjeta de... Así
de
como,
farmacia.
Ajá, ten, cómprate lo que tú quieras.
Aquí hay 1,000 pesos, te alcanzan nada más para unas aspirinas y German.
Oigan, pues platíquenos algo. A ver, tú, Checo, ¿tienes algo que me platiques?
Ay, sí. Pues, miren, tengo dos cosas. O hablamos de comida, o hablamos retomamos el tema de la misoginia.
Bueno, a ver, ese cuéntanos.
Bueno, platicanos. Pues fíjense que salió una nota en la cual Roberto Palazuelos estuvo haciendo algunos comentarios acerca de cómo no sé si cómo ve él o cómo aborda a las chicas. La verdad se aventó unos comentarios bastante malos, la verdad bastante desafortunados. En una dice que para él es importante, que a las mujeres las ve como unas personas que son muy interesadas. Y entonces...
¿Qué? Eso dijo.
Literal. O sea, bueno, estoy citando yo el Excelsior. Y dice, no es la primera vez que Roberto Palazuelos se refiere a las mujeres como seres interesados y sin escrúpulos. Las declaraciones van desde que les pregunta si ellas creen en Dios, y si la respuesta es no, inmediatamente respondo, pues órale, nada más te voy a coger, ¿verdad? Y te vas. Y bueno, pues de ahí...
Y ahí es cuando ella dice, oh Dios mío, ¿no que no creías?
No, pero aparte... Ya la hice creyente, así que ya en ese momento pues ya, o sea, lo logra.
Las convierte.
Claudia Silva.
¡Oh, por Dios!
¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios mío! No, Dios mío.
Y ya cree, y ya de ahí al domingo Dios de misa.
Oye, este segmento iba a ser como de, no, Palazuelos, qué barbo, qué indignación, sí, y Claudia ya volvió.
Pero qué bueno, se aligeró un poco, porque lo que sigue es, les dice, ¿y tú quieres ser mamá? Y las chavas dicen, ¡ay, no!
¿No? También,
pues les dice,
oye,
pues agarra y les dice, ¿sabes qué? Pues entonces bye, porque una persona que no ama a los niños tampoco es para mí.
No, oye, pero oye,
entonces el tipo dice que quisiera tener una hija. O sea, ya que su fortuna, que supongo que debe ser mucha, porque si te refieres
tiene
a fortuna. Que si llega a tener hijas, que sí le gustaría cuidarla y todo. Vaya, pero como que la percepción y los comentarios son muy desafortunados.
No.
Digo, la verdad, qué bueno que lo acabas de aligerar, porque en serio se pudo haber puesto súper denso este segmento. Pero, o sea, ¿sabes qué? Si no está como. O sea, de todo lo que hemos estado hablando. Y de todo lo que ha pasado, y sobre todo, hablando de lo de la América, por ejemplo, tú decías que a lo mejor teniendo cierta edad hay personas, pero también no es como que sea un anciano Roberto Palazuelos, es un hombre de, ¿qué? 40 y últimos años.
No, y además, ¿qué intensidad creo, de que sales con él y te pregunte tanta cosa de la religión? A ver, no hay que hablar de religión y de cosas así, y menos...
Ahora, se le ve que también es como de ese tipo
por
de
un lado,
¿no?
Muy religioso.
Pues mochón.
Por un lado, por un lado la intensidad, dices, ok, pero eso es lo menos, o sea, puedes agregar el calificativo negativo a Palazuelos, el que usted quiera, agréguelo. Palazuelos es intenso y una rayita, y usted póngale todos los calificativos.
No, le puedes decir, no soy religiosa ni me gustan los niños, pero me encanta solearme, Palazuelos.
Pues entonces sí.
¡Oh, es el match perfecto!
Pero además, ¿no? Machista, todo mal, ¿no? Super inconsciente.
Misógino, hermano, no mal. Puedes decir eso.
Todo mal ahí, pero ¿por qué creería que sería buena publicidad para él? En esta, o sea,
y en una entrevista.
Muy absurdo.
O sea, fue en una entrevista, ni siquiera es como, o sea, en algo aquí en corto, que a lo mejor te avientas el comentario más tonto del mundo. Sergio Goyri, ¿no? Por ejemplo. Pero, o sea, aquí este hombre sí hizo en una entrevista. Ahora, hay que tomar en cuenta que también hay un reality show que está en MTV que no le está yendo nada bien. Ya llevaron hasta el Burro Van Ranking para ver si en una de esas le echa la mano como a levantar, porque obviamente pues la nostalgia es lo que vende. Pero, o sea, si la promoción de eso va a ser como a costillas de este tipo de comentarios.
Sí, de misoginia y machismo. No está bien. No está bien, obviamente.
¿Usted qué opina, persona que nos está escuchando?
Me da una mensa, me sigo riendo el comentario.
¡Ay, Dios! No, que no eres religiosa.
Órale, y nos vamos a misa acabando aquí. Ya.
Oye, pues Palazuelos, que también ha sido, bueno, que es abogado y no sé qué.
Sí.
Bueno, también, como que se diversifican los actores. Bueno, Hugh Grant, este actor, ¿se acuerdan que en la película de Love Actually, él es el primer ministro de Inglaterra, sí, ¿no? Y entonces va de puerta en puerta porque va buscando a la novia que le gusta, que era una secretaria, y que no la quería porque era un poquito, o sea, le gustaba, pero como todo el mundo le decía que estaba gordita, que estaba pasada de peso, él decía, ay no, como que le daba pena, y después se da cuenta que está enamorado.
Va el presidente de Estados Unidos,
sí, que es
y como
este
que
Billy
este
Bob
como que trata de propasarse, y Hugh Grant como que hace una lectura rara ahí, como que piensa que ella también cedió o algo así, y como que se aleja, pero sí el tipo está enamorado. Y aparte,
va casa por casa a buscarla. Fíjate que esta escena se está repitiendo, porque él está yendo a cada casa de Londres a pedir el voto para el Partido Liberal Demócrata.
Ok.
Sí.
Porque él lo que dice es que ahorita el Brexit y todo, él está en contra del Brexit, y que lo que dice es que se viene un caos. Dijo, yo a mis 59 años, pues yo siempre he actuado, y la verdad nunca quise ser político, más que en la ficción, pero estoy viendo que si puedo ayudar a este partido, y además pues mi figura sirve de algo, pues sí quiero evitar la catástrofe que se nos viene.
Es una figura bastante influyente, porque hay que tomar en cuenta que él demandó a las revistas cuando lo o sea, porque pusieron algunos micrófonos en sus teléfonos, estuvieron siguiéndolo los paparazzis, todo eso, y el que ha promovido ciertas leyes para que esto pare es Hugh Grant. Ha crecido como más la imagen allá que en las películas. Últimamente las películas que ves están un poquito más serias, o de pronto como que ha seleccionado otro tipo de papeles. se ha alejado también un poquito de la actuación.
Viene una serie con él y Nicole Kidman, de lo que se trata la serie, no me acuerdo cómo se llama, pero viene para el año, para el 2020, y se trata de que ella piensa que tiene el matrimonio perfecto, todo es perfecto, y luego el marido desaparece, que es Hugh Grant, y se da cuenta que la realidad y la verdadera historia del esposo, la verdadera cara del señor.
Oye, ¡maldito!
Está bien que los actores que son famosos se quieren meter a otra área, por ejemplo, en la vida política, está bien, creo que pueden aprovechar lo que tienen, pero que se informen, porque si no pueden ser muy chocantes. O sea, si el actor va nada más por pura pose, creo que ocurre el efecto contrario, ¿estás de acuerdo? O sea, si el actor está muy informado y es un tipo brillante y muy hilado en su discurso, ¿no? Y sabe hacia dónde va, está genial.
Él está apoyando a un exdiputado que se llama, es que tiene un nombre raro, que se llama Chuka Umunna, ¿no? Que era del Partido Laborista en el Parlamento Británico y que ahora se postula como el candidato del Partido Liberal Demócrata. Y entonces al que está apoyando y pues dice que con él puede ser que... Él dice que viene una catástrofe para Gran Bretaña, ¿no?
Con ese primer ministro que tienen, que es lo así, que él dice, que está en contra, mega derecha y que es... O sea, el tipo es inteligente, pero como político es nefastísimo. Y hay mucha gente que está en contra de él. Y la verdad es que, como dices, la imagen de Hugh Grant en Inglaterra es muy, muy, muy
importante. Oye, ¿y si llega a tu casa y te pide el voto, qué haces?
Lo que quiera Hugh Grant, porque yo lo quiero. Y sí, porque me enojo. ¿Sabes por qué no me gusta Notting Hill? Porque me lo maltratan. O de ahí odié a Julia Roberts para siempre. Si no la puedo ver, me cae gorda. Porque ¿por qué lo maltratan, güey?
Pásele, señor Grant.
Súper chido. Sí, yo, pásele. Le invito unos tacos de suadero de aquí de por mi casa.
Sí, y hablaríamos de Music and Lyrics, su película. Ah, es compositor.
Sí, que es como de el otro de Wham.
Sí, exacto. Te digo, si está consciente, sabe hacia dónde va y está informado, está genial. Pero luego quedan mal porque nada más los ves ahí sacándose fotos con todo el mundo. Poser. Así, hablando cualquier cosa. Y dices, híjole, qué chocantes pueden ser, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Ay, pero mi un abrazo donde quieras, mucha luz.
Luz y fuerza.
Que te ayuden ahí en Gran Bretaña.
Es momento
si
de abrir ciclos.
Si quieres, vente a pedir votos aquí a México, a mi casa.
Sí, yo también. Yo también, a mí me caes bien.
Uh-huh. Es momento de iniciar ciclos.
Uy, mi mamá inaguantable si llega a mi casa, imagínate.
No,
ya
no.
Me cambio contigo, hijo, porque mi mamá como lo ama.
Oigan, y fíjense que en otro orden de ideas,
¿sí?
El actor Tenoch Huerta está muy enojado porque dice que sufrió discriminación en una tienda de la Condesa. De hecho, fue en Miniso, México, en la sucursal Condesa, y él lo que dice es, bueno, puso una en sus redes sociales, puso esto. Hace unos momentos, el guardia de este lugar me empezó a seguir en espejo. Desde que entré a la tienda, a pesar de haber más clientes, al preguntarle por qué solo a mí me vigilaba, primero lo negó y me reportó para después confesar que hasta las cámaras lo seguía.
Realmente, yo siento que todas las tiendas...
Están vigilando. Yo sí
estoy chacalón, entonces a mí sí me persiguen, supongo. Pero la verdad, como no los pelo... O sea, yo voy a comprar o a ver o a en las baratas, obviamente, se la pasa uno fabuloso. Pero, o sea, creo que eso sí a todos nos pasa, que te va siguiendo, que la cámara,
en
nunca me fijo en la cámara.
Yo
pero
pienso que es porque toda la delincuencia que hay, ¿no? Entonces, obviamente, pues las tiendas refuerzan su seguridad. Pero sí, yo también me siento vigilada. Voy al súper y digo, ay, ¿por qué hay tantos de seguridad? Y me están viendo, yo siento que creen que me va a volar algo.
Artículos pequeños. Entonces, no que él vaya, pero me refiero a que la seguridad se intensifica. Porque son artículos pequeños que pues te puedes a lo mejor embolsar fácilmente. Y entonces sí, por eso te siguen, pero no creo que sea personal.
Un par de veces sí me ha seguido. Hasta dije, oye, es personal. No le dije eso, pero dije, oye, ¿qué, pues, ¿qué me puse hoy?
Usted
pero
es el Faust.
Yo soy muy distraído. Entonces a veces entro a un lugar y como que volteo y parece que voy a hacer otra cosa, la verdad. Entonces sí lo entendí al guardia de seguridad. Y ya después de un rato que ven que estás tranquilo, que vienes en son de paz, pues ya no te hace nada.
Y a mí lo que me llama la atención es que de noche entre a Miniso, ¿no?
Ay,
iba,
no
creo
sabes,
que iba con la novia, pero de todas maneras.
No por profundizar en la tienda, pero es que, o sea, vas sin querer comprar nada, venden pura porquería y acabas con algo. Porque, sí, pero, o sea, es como, claro, necesito una toalla, necesito ahora, y te lo juro, siempre sales
sí,
con algo de esa tienda.
Sí, venden unas cosas bien bonitas.
Lo que tú dices es, digamos que Tenoch se caracteriza por ser anticonsumista, anticapitalista,
ajá,
y qué hace,
mini,
¿qué hace ahí? Yo también lo pensé, dije, ¿por qué está? ¡Qué raro!
Sí, se compró unas, ¿cómo se llama? Esponjitas para el maquillaje.
¿Cómo? Su crema de carbón para limpiarse la cara.
No, su toallita.
Que yo sí tengo una, por cierto, me la compré.
Venden una toallita para la cabeza, ¿no?
Ah, claro, sí, también las antifaces, chanclas, pura porquería.
Pero bien bonita.
Y siempre sales con cosas.
Sí, y
eso
es barato.
Esa tienda.
Oye, vamos a un corte en Dispara, Margot, dispara, pero ahorita regresamos a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La única condición que puso a la actriz Elsa Pataky para que Chris Hemsworth vuelva a interpretar al superhéroe Thor es que no lleve el martillo a su casa. ¡Ay, qué rara, Elsa!
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Pues es que Elsa Pataky, esposa de este hombre, dice que él ya, que como le dan muchos martillos en cada filmación, que tiene ahí una colección de martillos, y le dijo, sí, lo voy a dejar que siga siendo el personaje, pero que ya no vuelva, ya no me traiga más martillos aquí.
Ay, luego a restringirlo a uno, caray.
Porque además se te ofrece colgar algo.
No, porque seguro ni sus martillos ni sirven para clavar nada, ¿no?
A ver, ponte este cuadro con tu martillo y no, pues no se puede, porque te tira la pata.
Solo es ornamental,
no,
mi amor.
No pese ni nada, ¿no? Debe ser plástico.
Sí, es ornamental, seguro.
Esa condición le puso para qué.
Siempre.
Nosotros, las mujeres condicionando.
Lo que callamos los hombres.
Ay, pues sí. Que deberían hacer una... Bueno, no había una serie así, creo que sí.
Lo que callamos los hombres.
Pues algo así desde el punto de vista masculino. Que sí. También deberían, pues, de... Entendernos,
pues sí sufrimos,
¿verdad?
La verdad.
Sí,
bueno,
sufrimos.
No,
ya no digan nada.
Ajá, ya mejor no digan.
Oye,
nada.
Oye, hay que entender también a Bond, ¿no? Que sí. Ahora va a enfrentar a dos villanos.
Sí, no, bueno, fíjate que salió el tráiler. Primero salió ayer un teaser en el cual decían que hoy salía el tráiler. Y bueno, en el tráiler lo que vemos obviamente, pues, todas las escenas de acción de James Bond. Ajá. Y hay un tipo que sale con una máscara. Entonces se supone que puede ser Rami Malek. ¿Quién va a ser este un muchacho que se hace llamar Safin Safón?
No, ¿de verdad?
Safin Safán. No. ¿Cómo se dirá la canción Safin? Bueno, se llama Safin. Y se supone que según Bárbara Broccoli.
¿Se llama Safin?
Se llama Safin. El malo se llama Safin. Safin Zafado. Y entonces Safin es el peor de todos los villanos que han existido en la saga.
¡Ahí viene Safin!
Aparte tiene como nombre como de como para que te quite la pesadez de estómago. Es como árabe, como, ¿no? Como el Alka-Seltzer.
Con este
tiene
nuevo Safin.
Tome Safin para la pesadez
la grura,
de estómago.
Para la grura, la indigestión. Safin.
¿Por qué le puede...? Pero bueno, se supone que es el más malo
pues
de todos los malos.
Es que como de Arabuco o algo así, ¿no?
Arabuco.
Safin, ¿no? Safin Salim. Safin Salim.
Ándale. Pero se supone que él maneja como todo lo que es tecnología y que va a hacernos sufrir a mi James Bond. Es la última película que hace Daniel Craig. Va a salir el 3 de abril en Inglaterra y en el resto del mundo el 8 de abril, un día después de mi cumpleaños. Apúntenlo, mi cumpleaños, para que no me festejen, nada más para que me felicite y ya. Yo nunca festejo ni hago nada. Pero sí, bueno, el tráiler está muy bueno. Obviamente, los tráilers, sobre todo este tipo de películas, ya están con un... O sea, están hechos, pero para que te mueras de ganas de verlos. Y a mí las películas de James Bond sí me gustan mucho.
¿Y sí definitivamente ya su última de Daniel Craig?
Pues
sí,
ya no quería hacer ni esta. Se supone que porque hubo ahí un trato que estaba el director y que él trabajaba muy a gusto con él. Acuérdate que se lastimó la pata y que creo a la hora de la hora Rami Malek y él no pudieron creo que hacer escenas juntos o no se hicieron solamente un par. El chiste es que por agendas se complicó mucho la grabación, se lastimó una rodilla creo Daniel Craig.
Pero ya la tenía lastimada desde cuando filmó aquí.
Sí.
Fueron los hoyos en la calle.
Porque iba cargando una de las calacas así.
No, porque iba corriendo y había un bache y dije ¡Ay, Bond!
¡Adiós!
¿No que estás entrenado para todo?
Se robaron la tapa de la cloaca y cayó mi James Bond. Porque México, James Bond, no estás preparado para todo, menos para México.
Exactamente.
CDMX.
No, vio los cables de luz colgados y dijo...
Quedó atrapado.
¿Puedes ayudarnos a arreglar la luz? Desconecta el cable de la casa. ¿Cuál?
Esos cables son súper peligrosos.
Han habido
accidentes.
Sí.
Que de pronto pasa un auto y llega a enredar a la gente. A mi primo lo enredó y lo arrastró unos cuantos metros. Pero te lo juro por Dios, en serio. Allí en la Mortales.
Ajá.
En la Mortales, pues. Le pasó esos saludos a mi primo Alfredo. Y han habido casos muy aislados. Pero por favor, CDMX, alguien haga algo con esos cables. Parecemos no sé qué, oigan.
Oye, Fausto, tú mientras dinos algo.
Algo fabuloso, fíjense, una nueva forma de comunicarse con nosotros durante y después del programa, además de nuestras redes sociales, ahí que nos arroben, nos escriban a arroba
Checosound,
arroba Jimena de la M
y arroba Fausto Ponce, pueden también entrar a la aplicación de Himalaya, que estamos armando una comunidad exclusiva para los oyentes de Dispara Margot. Entonces, en esta comunidad pueden dejarnos notas de voz, imágenes, videos, episodios de otros podcasts y cualquier cosa que se les ocurra, y es un espacio privado, es decir, solamente vive dentro de la app de Himalaya. Entonces, por favor, descarguen la aplicación de Himalaya, Está disponible para iOS y Android. Crean su cuenta, si es que no la tienen creada, ¿verdad? Puede ser con su identidad de Facebook o con un correo electrónico. Y entonces buscan el podcast de Dispara Margot Dispara. Al lado del título del podcast hay un botón que dice comunidad. Uh-huh. Le pican ahí y luego viene un circulito rojo con un símbolo de más. Le dan clic ahí y ahí ponen su comentario, fíjense. Y sean parte de nuestra comunidad en su dispositivo móvil. Y los esperamos a que se unan a la discusión con nosotros en Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial ahora en México.
Ya saben, Himalaya. Y vamos a ir a un corte en Dispara Margot Dispara, pero de regresando va a estar María Esther con nosotros para que nos diga todo, todo, ¿ok? Seguimos aquí en MBC Radio después de un rato.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que es seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La actriz Gal Gadot será la productora ejecutiva de la versión norteamericana de la serie israelí Queens, que trata de una familia de mujeres atrevidas y luchadoras que se esfuerzan por triunfar y mantenerse con vida en un mundo masculino.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio y tenemos aquí a María Esther. Bienvenida, María Esther, como siempre, cada fin de año. Nos vienes a visitar pues para que nos cuentes cómo están las cosas, cómo ves todo, las dudas que tengamos. Y también vamos a tener un hashtag, ¿no?
Así es, el último bloque, pueden ustedes mandar sus preguntas. Ajá. Entonces, mándenos su nombre completo, el año en que nacieron, y el hashtag es Quiero Preguntar. Exacto. Nada más, para que podamos llevar cómo viene el orden y cómo van llegando las preguntas.
Exactamente, a las redes de todos, ya saben, @Checosound, @JimenaDelaM, @FaustoPonce. Y @Mariester
MTZ.
Okay. Nombre completo, por favor, no nada más nos manden su nombre así, por favor.
Y año bueno, de nacimiento, y que sea la fecha de nacimiento.
No, real, no porque se la bajen, no. Quieren saber la verdad. Sí,
me quito unos añitos y me va a ir mejor, pues no tampoco, pero...
Y en esta ocasión, bueno, gracias chicos por invitarme. ¿Cómo estás, estoy María muy Esther? Feliz de bienvenida. Verlos, me encanta, me divierto mucho con ustedes. Gracias. El kinder, les digo. Y Faust, ahora yo le dije a Checo, dile a Faust que traiga también su tarot para que entre los dos.
Guerra
también.
De tarots.
No. Sí, dispara, tarot.
Dispara.
Dispara.
No, aquí lo traigo siempre, le digo a María Esther. Sí, con todo gusto, ya aquí está también.
Oye,
para dejarme yo sola toda la
¿cómo ves el panorama general de todo, de no todo, del futuro, de todo? O sea, ¿cómo nos, el año que entra, el 2020, okay, general, ya, o sea, de todo?
Antes de empezar, quiero comentarte y decirles a la gente que nos escucha que el 95% de la gente apoya y nos dice cosas muy lindas, pero hay un 5% que dicen... Ay, le voy a pagar. Ay, esas cosas son del diablo. Ay, estas son pura charlatanería, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que yo siempre les he dicho es que el tarot es una herramienta, uh-huh, sí, creada para adivinar, pero sobre todo para tener una tendencia, uh-huh, en base a la energía que se ha estado generando. Y nuestro país ha generado mucha energía, desafortunadamente, de polémica, uh-huh, ¿no? De polaridad. Entonces, el tarot va a retratar como este escenario, uh-huh, y nos va a poner también qué posibilidades hay de que eso cambie. Uh-huh. Entonces, yo les digo siempre, el tarot es una tendencia, no es una sentencia, uh-huh, y nosotros podemos modificar con nuestra energía, con nuestro amor, porque algo que nos tiene muy mal a todos es el odio, ¿no? Sí. Y en todos los países, no solo en
sí,
este.
Sí, no, todo el mundo está hecho un relajo.
Todo el mundo está hecho un relajo, uh-huh, y todo el mundo está enojado unos con otros. Entonces, bueno, pues ahora que me preguntas del país, yo les dije, lo que salga lo voy a decir. Y lo bueno es que Faust me va
para no cargar sola la responsabilidad.
Exactamente. Saqué nada más 7 cartas y en estas 7 cartas me habla del tema económico complicado. O sea, salen 2 cartas en las que hay que ahorrar, okay, hay que guardar el dinero, y me sale esta de la preocupación en la noche. Entonces, sí, el tema económico va a estar complicado. Me sale la carta de la torre, y habla de, y junto a la de los amantes, que esto habla de rompimientos, separaciones, coincidimos ahí en una carta, Faust y yo, y va a haber muchas renuncias, se van a separar, se van a dividir, van a dejar solo poco a poco a gente en el gobierno, y Esta carta es de un rompimiento de la salud, que es lo que siempre veo.
Ay, qué
muy
horror.
Fuerte para una persona de alto nivel. Pero, por otro lado, me sale los mexicanos, me sale la carta del sol, que es nuestra alegría, nuestra actitud, nuestro optimismo. Ese no va a decaer. Claro. Siento
no,
que
hay una
eso
carta
es lo que...
de los 12 meses sin interés.
¡Claudia!
Eso sí, se van a poner complicados. Mira,
completando lo que le salió a Marister, yo también lo que vi aquí es la complicado económicamente, muy complicado.
Sí.
O sea, batallando, como que se mantiene, pero se mantiene con, o sea, cuesta mucho trabajo, pero se mantiene medio estable. No se ve crecimiento, bonanza económica, pero tampoco se ve decaimiento aquí en lo que me salió a mí.
Tanto estable, digamos, nada.
Sí, pero pelea, o sea, como se ve tirante, o sea, hay que estar.
¿Sabes dónde estás de acuerdo conmigo, Fausto? Sí hay dinero, pero no hay, no lo van a soltar, lo van a
apretarse el cinturón,
sí,
¿no?
Exactamente.
Entonces, cuando no veamos que no hay ni dinero, entonces ya nos preocupamos, pero sí hay dinero, pero hay una incertidumbre terrible.
Sí, viene el desencanto y como para final del año que viene es como el punto de partida para algo nuevo, pero hacia el 2021. Eso es lo que veo. Y reconciliaciones, pero a final del... O sea, ahora sí que en un año. O sea, para el 2021 se ve que empieza un proceso de reconciliación, pero no en el año que
pero
viene.
Pero es un año difícil, es un año...
Sí, porque es un año de destrucción para poder decir lo que Faust dice ahora, para la reconciliación.
Independientemente de México, en el mundo como que han habido muchos movimientos, están como muchas marchas, hay muchas cosas. ¿Cómo generalmente cómo le va a ir? Al mundo.
Mira, ¿ve esta carta?
Pos pelea.
Mítines, cuestiones sociales contrapunteadas, una absoluta falta de buenos liderazgos, la gente muy desconfiada, eso le abre mucho la puerta a los conflictos, va a haber mucho tema. Lo que vimos en Bolivia y en Chile, yo veo que eso se va a mantener. Me sale un liderazgo espiritual que va a aparecer por algún lugar.
Nosotros.
Entonces.
Entonces,
eso urge que aparezca, porque alguien tiene que unir, no seguir dividiendo.
Claro.
Sí, hay mucho odio y resentimiento en la...
Lo mismo, básicamente, es, o sea, el año que viene hay que enfocarse en la sanación. Es decir, ¿por qué se tiene que uno que enfocar en la sanación? Porque el mundo va a estar muy convulso. O sea, va a haber muchos problemas, muchas crisis. Y tal cual, aparece como una especie de renacimiento espiritual o religioso.
Sí, es religioso.
Ay,
pero ojalá y no sea fanatismo. Ojalá y no sea el fanatismo y fundamentalismo.
Y a lo que nos conlleva este programa, por ejemplo... En el mundo del espectáculo, ¿alguna novedad? Así, no sé, va a salir un grupo que nos va a alguien o quién va a vivir y quién...
OB7 sí se van a contentar.
OB7 se van a contentar con Ari Boroboy. Maya Caruna me va a hacer caso. No sé,
qué guapa
no sé.
Mujer, qué barbaridad.
Checo, le voy a preguntar eso, Checo, si Maya Caruna te va a hacer
caso. ¿Verdad?
Sí, te voy a preguntar eso. Dice que le caerías bien, pues es un poco complicado. Sería una relación muy complicada.
Ay, Maya,
sí,
¿qué
ya
onda
están
contigo,
agarrándose
¿ves?
A golpes.
Sí,
ya
es que no te conviene. No. Así. O a ella no le conviene.
Okay, mira, qué mal. Me está saliendo gente joven. Yo veo nuevos conceptos, tipo Menudo, tipo lo onda vaselina, todo lo que veíamos de chavito. Veo que resurgen nuevos conceptos de grupos. Me sale gente mayor, así como ahora se nos fue José José y Camilo Sesto. Viene otro hombre que se nos va.
Grande.
Ya muy grande.
Uy.
Ay. Ya muy grande. Se me vienen a la cabeza dos, pero no quiero echarles los
No, yo tampoco.
Yo también. Y sí, son los dos.
Sí.
De hecho,
son los dos.
Sí, porque hay un número dos. Aquí están los viejitos.
Ay,
nos sale B casi igual.
¿Es en serio?
Estamos bien conectados.
Sí, qué miedo.
Sí, y algo que no me gusta, va a haber temas relacionados con niños y como mucha... Ay, cuando explotas a los niños. Y va a venir un movimiento para proteger los derechos de los niños explotados.
Bueno. Qué bueno, qué bueno.
Es decir, sigue un poco de caos el año que viene, básicamente.
Pues aparente, más bien como que no hay cambio, ¿no? Está todo igual.
Pero no, se hace un poquito más
complicado.
No, porque, ¿cuándo era el cierre de ciclos?
No, el cierre de ciclos fue el hace...
¿Hace dos años?
El que viene es para, o sea, es un rompimiento, o sea, tiene que pasar algo, ¿cómo se llama? O sea, una crisis un poquito más grave para que haya algo nuevo, pero para
eso
el 2021.
Eso es lo triste de nuestra humanidad, que hemos decidido que a partir de sacrificios despertemos.
Claro.
Ahora, lo que pasó con la familia Levarón, verdaderamente es un sacrificio. sacrificio terrible, uh-huh. pero hizo que se moviera una
sí, que no
país.
Entendemos sí, como lo normal, tienen que zarandearnos exacto. y ponernos cosas como un temblor o como algo así para que reaccionemos porque no reaccionamos.
Oigan, uh-huh. a los que nos están escribiendo aquí en nuestro Twitter, uh-huh. les recordamos que tenemos un hashtag, pongan así el hashtag es. Porque es más fácil para nosotros leerlos. Sí. Quiero preguntar, o sea, acompañen hashtag. Su...
Arroba quiero preguntar.
Exacto, no, hashtag quiero preguntar, es uh-huh. decir, acompañen su pregunta claro. y su nombre completo y su fecha de nacimiento con el hashtag quiero preguntar.
Ok, vamos a ir a un corte y después del corte ya María Esther nos va a contestar a cada uno, los que alcancemos, pues sus, oye, sus dudas.
Y María Esther va a contestar con hashtag amiga date cuenta.
Esa mujer está sonsacando.
Siéntese don.
Regresamos en un ratito a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Oh, y estamos de regreso en Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Y tenemos a María Esther. María Esther, qué bueno que estás aquí.
Gracias por la invitación. Gracias, chicos.
Oye, cuéntanos ahorita dónde vas a estar y todas las cosas que vas a hacer ahorita.
Esta es la época de las lecturas anuales, Clau. Uh-huh. Tengo ya 26 años en esto y cada año me buscan para hacer sus predicciones de todo el año. Uh-huh. Entonces pueden comunicarse conmigo al 55-7843. Uh-huh. Uh-huh. 3288 557843 3288. Hacemos la cita, ahorita tengo citas para enero. Uh-huh. Y ya pueden apartar de una vez porque hasta febrero 15 doy citas anuales.
Ah, okay.
Uh-huh. Y el post que hicimos del programa también viene tu Twitter, te pueden contactar ahí.
Exacto, y mi página de internet www.mariester.com.
Ajá.
Y ahí me pueden contactar y yo les respondo con mucho gusto.
Ok. Bueno, a ver, vamos a hacer unas preguntas del hashtag, a ver quién empieza.
Ah, no, aquí en las que tienes a la mano. Porque...
Ah, bueno. Mira, tengo a Ana Lilia Telles. Ah, no, tengo a Margarita que me dice que si el colágeno se tiene. Ah, no, ese no.
Ese es para ti.
Funciona. No, Ana Lilia Telles Ponce, del 31 de enero del 74, dice que cómo va a estar en cuestiones de salud. Ana Lilia Telles Ponce, del 31 de enero del 74.
Ok.
Por favor.
De salud.
Salud.
Ok, mira, sí veo que tu fuerza ha bajado un poquito, como que has enfrentado ciertos obstáculos. Tienes una fortaleza interior muy fuerte, qué mal estoy hablando. Pero sí veo obstáculos que tienes que superar. Hay una serie de achaques que no puedes posponer, uh-huh. que necesitas resolverlo. Pues porque sí vas a recuperar la fuerza, es que me sale mucho la carta de la fuerza, pero... Hay que enfocarte, corazón. A veces tiene uno para todos y al último se deja uno mismo. Mira, nos salieron casi las mismas cartas, mi Fausto y yo. Aplicarse, chequeo general.
Se fueron a desayunar juntos, ¿verdad?
Sí, nos pusimos de acuerdo con Ana Lilia. Ay,
oye, ¿vas tú o voy yo?
Aquí tengo una, luego. Perdón, Checo, te quité la adivinación de la mano. Erika Arlanzón dice, ¿cómo va a estar mi salud? Erika Arlanzón Hernández. 30 de marzo de 1978.
¿Te fijas que las dos son del 31 de marzo?
Y aparte de la salud, preguntan de la salud.
También veo una caída importante en su salud, pero que ya pasó, que ahorita está en plena recuperación, pero la veo llena de miedos, la veo como con mucho miedo de ¿y qué va a pasar? Como que su mente anda generando mucho temor, uh-huh. y eso no ayuda, porque el temor es el imán más grande y atrae eso que tenemos. Entonces, eso que sucedió, ya déjalo atrás, ve hacia el futuro, haz los cambios necesarios y viene sanación.
Tú también, Pau. Sí. Ay. Bueno, Pami México, que se llama Patricia Miranda, 20 de noviembre de 1960, quiere ver cómo viene el próximo año para ella.
¿En general?
Sí.
¡Sas!
Órale, ya no, pagó tu, no pagó tu
sí, lectura anual. Lectura anual está.
Pero va más, va a onda más, fíjense. ¿Qué no me tengo que por preguntar eso.
Uh-huh. Mira, yo creo que este año o el pasado le fue muy mal. Siento que tuvo como una desilusión, como estuvo muy agüitada, como que está muy desmotivada. Mira, ahí está, Fausto también me lo está confirmando. Pero viene mucho mejor, mi reina. Arriba, adelante. Sí es importante a lo mejor una terapia o un consejo importante de alguien que te guíe. Y viene mucho mejor, pero otra vez el pasado estuvo del nabo.
Ay, Dios mío.
Pero se va a mejorar.
Se va a mejorar, sí, definitivamente. Sí,
sale carta bonita, ¿eh?
Sí, la última está bonita.
Y de felicidad, sí, la última.
Las pero las pasadas, ¿ve?
No,
coincide.
Ya está,
seguro. Que nos cuente qué le pasó.
Sí, porque. Y además sale que hasta tú también lastimaste, fíjate.
A ver, una de amor ahora. Yo, Santiago, dice. María Eugenia Santiago Romero, del 24 de septiembre de 1971, dice que cómo le va a ir en el amor este mes. ¡Ay, nada más este mes! La otra quería todo el año. Oye, y ella no más.
¡Qué este segura de este mes!
No, para ver con qué voy a pasar las navidades. Mira, veo relaciones pasajeras, no veo a alguien que se quede. Tienes que soltar una relación que te gusta, pero te lastima, te duele, y no está padre. Y veo como una adicción con una relación que la está lastimando mucho. Entonces, mejor deja atrás eso, no me gusta.
Cuauhtémoc Garza Fernández.
Pensé que blanco.
No. Que si va a seguir
que siendo si le va a salir cuello.
Gobernador. Que si le va a salir cuello y se va a quitar la joroba. Cuauhtémoc Garza Fernández, 18 de octubre de 1993, dice que si debe continuar trabajando en el mismo lugar o buscar en otro lado.
Ok.
Gracias por sus preguntas, amigos.
Sí, gracias.
Hay mucha gente que...
Los pero que pregunten, no nada más manden así.
Sí, yo veo un cambio y un cambio necesario. Siento que en este trabajo no se están dando las condiciones para que él crezca y se desarrolle, y al contrario puede ver su hasta su autoestima afectada, como que sin ese sentido de logro. Entonces vale la pena que busques otra opción y viene muy bien.
Sí, yo lo único que veo es que, sí, lo que dice Maristel, pero también a mí me sale una carta que... Si no aprendes lo que pasó en este trabajo, vas a repetir.
Claro, la lección, ¿no?
Que te sí, dejan. Entonces sí aparece que es bueno que busque otra cosa, pero con mucha conciencia de qué es lo que le pasó y cómo no repetir.
Okay. Oye, mira, tengo a Marta Yasmín Sánchez Pérez, del 18 de febrero de 1972. Ella quiere preguntar algo muy específico, que si van a obtener la Green Card. O sea, pues es súper específico.
Paso,
¿no?
La Marister. Ah, sí.
Te la suerte, dejo a ti. Te lo suerte, dejo a ti. Marister. Ay, Dios. Veo muchos obstáculos, corazón. Oh. Siento que has hecho tu trámite bien. Se han dirigido a gente positiva, pero todavía no veo la Green Card. Me está saliendo muy atorado.
Uy.
Sí. Pero no pierdas la fe, mira, si hay que hacer otro trámite, haz todos los trámites que tengas que hacer, pero veo que está obstruido no solo para ti, para varias personas.
Ah, ok.
¿Te sale igual?
Sí, me sale igual.
¿Sí?
Perdón. Es que es por eso luego a veces al aire, fíjate, por eso no lo traigo, no hago esas cosas. Porque...
No, sí, da mellito, pero pues que ella tome sus... No, o sea, las que haga lo que tenga que hacer, porque ahí falta otro trámite, pero lo veo lento, corazón. Sí, lo veo lento.
Okay. Vladimir Escatel, que nació el 5 de octubre del 84, quiere saber cómo irá su economía y el tema legal que tiene con su mamá, apoyándola. O sea, no está peleando con la mamá.
Son muchas cosas. Son dos preguntas.
Ya dimos los teléfonos, Vladimir, por favor.
Algo dijo Felipe Rico, pero nada más oí que se me fue el audio.
Sí, a mí también se me va el audio, pero
tenemos...
Que tenemos
un minuto. Un minuto.
A ver, bueno. El pleito legal lo veo difícil, muy fuerte, ha sido de mucho desgaste, pero va a salir bien. Sí, lo van a lograr y la familia va a salir beneficiada. Y como que están esperando que eso se resuelva para resolver otras cosas.
Okay.
Entonces, sí, manténganse ahí y va a salir bien. Okay. ¿A ti te salió más o menos?
Sí, bien, pero cuesta mucho trabajo.
Hay,
o sea,
mucho desgaste.
Sí, y tienen que, o sea, hay cosas que tienen que hacer. Tienen que meter el acelerador y enfocarse más.
Ay, pues ya nos vamos, muchachos.
Nos mandaron un montón de preguntas, pero es que se nos fue súper rápido.
Pero pues contacten a María Esther en sus redes. Y
no prometo hoy, a ver si hoy en la noche o mañana me doy un tiempo para responder esas de Twitter.
Muchas gracias.
Tenemos en el hashtag, acuérdate, sí, y ahí les vas contestando,
perfecto,
si puedes.
Órale.
Dale nosotros tu teléfono.
5578-43-3288 o mariester.com.
Ok, muy bien, Mariester. Pues muchas gracias a Felipe,
chicos.
Rico en la producción, a la tía Veros en los controles, a Itzel en las llamadas y en las ayudas, a Fausto Ponce en las galanuras.
Gracias, nos vemos mañana.
A Checo Sound en la jovialidad.
Hasta luego, amigos, cuídense mucho.
Gracias, Mariester.
Gracias, chicos.
Yo soy Claudia Silva y los esperamos mañana en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Que tengan una excelente tarde.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento.
Estamos contigo.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.